Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es jueves 5 de agosto y hoy El Enfoque tendrá, como siempre, la parte informativa y luego dedicaremos unos minutos a nuestros compañeros del espacio Madrid Trabaja para repasar la actualidad laboral. Tendremos para ello a Javier García Corvo. Hay más nombres propios en este espacio, los que lo hacen posible: la producción de Beatriz Marín, el control técnico de Raúl Moles y el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Y hay muchos asuntos que queremos repasar con ustedes, enseguida los abordamos, pero antes les tenemos que hablar, ya saben, esto es radio, estos son informativos, la última hora, y la última hora pasa por Barcelona. El Barça anuncia que Leo Messi no continuará en el club. Leo Messi se marcha de la Liga Española, a no ser que fiche por otro club español, cosa que desde aquí tenemos que poner en duda. El FC Barcelona lo ha anunciado esta tarde, Leo Messi no continuará vinculado al club. El acuerdo, abrimos comillas, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, asegura la entidad presidida por Joan Laporta, un apunte que luego ampliaremos en deportes. Seguimos diciendo, primer día de la moratoria que ha pedido la OMS. Hay más noticias, se las contamos, para inyectar la tercera dosis contra la COVID. Dice la Organización Mundial de la Salud a todos los países que mejor esperen y que además consideren retrasar la vacunación de adolescentes en los países ricos hasta que al menos un 10% de los que viven en países pobres estén inmunizados. Vamos, que si los países con buen signo no retrasan la vacunación por solidaridad, pues que lo hagan aunque sea por puro egoísmo, por frenar un virus que si hace mella en otros rincones sin vacunación, podría dar lugar a variantes que al final ataquen a los países sí vacunados. La Comisión Europea se lava las manos, dice que cada país miembro decida y la presidenta regional ya ha decidido. Llegado el momento y cuando sea posible, sea bienvenida la tercera dosis.
Ahora mismo somos conscientes de que nos falta la primera y la segunda en algunas ocasiones, pero sí que es cierto que si tenemos la posibilidad de tener una tercera, creemos que los grupos vulnerables, acompañando la campaña de la gripe, a lo mejor deberían ser vacunados en su momento.
Valoración de Isabel Díaz Ayuso, que llegaba antes de su respuesta a la delegada del Gobierno. Ayuso dice que Mercedes Rodríguez miente cuando habla de que Madrid ha recibido una inversión nacional de 7.700 millones de euros.
La delegada del Gobierno actúa más bien como delegada del PSOE y no está actuando como delegada del Gobierno en representación de los intereses de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no puedo más que reprochar la actuación de estos días cuando el lema para hablar de las inversiones del Estado en Madrid es cumpliendo, cuando yo diría que es más bien mintiendo. Tienen la mentira por castigo.
Ni siquiera en vacaciones el enfrentamiento entre ambas administraciones cesa y ha continuado al menos en dos vertientes más. En la armonización fiscal, María Jesús Montero se ha referido implícitamente a Madrid al pedir una autonomía fiscal honesta. No se pueden tener ciertos impuestos tan bajos, viene a decir Montero, véase sucesiones o patrimonio, y luego andar pidiendo dinero al Estado.
Si uno cree que tiene suficiente recurso como para bajar la fiscalidad, o está montado en esa trampa que es falsa, de que a menor fiscalidad, mayor recaudación, no lo practican en aquellos lugares donde gobierna, ni nunca la ha practicado la derecha cuando ha habido situación de tensión en las finanzas públicas.
El Gobierno regional prefiere que el dinero salga del erario nacional que del bolsillo local, que lo reserva para la protección a las familias más vulnerables. Tercer escenario de batalla, esta vez digital. Vía Twitter, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha denunciado que el Gobierno no termina de enviar el listado de familias de ingreso mínimo vital para ser incluidos como beneficiarios de las ayudas comedor. Y en la red del Pajarito, el titular de Inclusión, José Luis Escrivá, dice que sí, que están puntualmente informados. Fuera de las redes, Osorio no se pronuncia, escriba así.
Es una comunidad autónoma que desde el primer momento pues ha mostrado muy poco interés en desarrollar políticas de protección social complementarias con el ingreso mínimo vital. Más bien han utilizado la existencia del ingreso mínimo vital para ahorrarse las ayudas de comedor para los niños más vulnerables.
Pero señores, estamos de fiesta, que vuelven las castizas, las más nuestras, San Cayetano, San Lorenzo y Virgen de la Paloma. Alineación de lujo para un retorno muy esperado, con matices, pero que conserva el espíritu gracias a su pregonero, Mario Vaquerizo.
Pero cuando las cosas surgen de forma natural, creo que hay que prepararlo un poco, pero tampoco tanto, porque el discurso va a ser el discurso más sincero y sentido, porque yo me siento madrileño.
Al dispositivo de seguridad adecuado y detallado por el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Adecuado a las circunstancias de las fiestas que hay este año, adecuado también a la gente que hay este año en Madrid y adecuado también al tiempo de pandemia que todavía estamos viviendo.
Y gracias, claro, a los madrileños. Porque como decía Vaquerizo, el que aquí vive, sea de donde sea, es y se siente madrileño.
Me gustaría que fuese como las fiestas típicas de toda la vida y comerme mi bocadillo en tres hijos en cascorro.
Pues hacemos limonada para repartir a todos los vecinos, ponemos música y hacemos nuestra fiesta particular.
Parece que ha quedado precioso, está muy colorido, muy castizo, es un toque de color que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Positividad y alegría en las calles.
Seguridad, buen ambiente, mantones, farolillos, limonada, en tres hijos. Estos dos últimos en casa. El coronavirus tiene sus armas para teñir las calles de gris. Los madrileños, las nuestras, para devolverlas el color. Hay otros asuntos que son destacados en el día de hoy. Los repasamos en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. Sanidad notifica 21.787 nuevos contagios y 87 fallecidos.
El número de muertes se duplica respecto al jueves pasado, pero baja notablemente la incidencia, 18 puntos menos respecto a ayer, 81 en lo que llevamos de semana. En Madrid se han registrado 15 muertes y 3.700 nuevos contagios. También desciende el número de pacientes ingresados en planta, 34 menos que hace 24 horas, pero aumentan los ingresados en las UCI, con 14 más.
24 residencias madrileñas registran contagios por COVID.
En total hay 247 personas afectadas, 31 de ellas hospitalizadas. La mayoría de los positivos, con pauta de vacunación completa, son asintomáticos o tienen síntomas leves. La Comunidad de Madrid ha suspendido las salidas y los ingresos en 13 centros de mayores y en el resto, hoy mismo, ha entrado en vigor un nuevo protocolo de visitas.
Por cuarto día les recordamos, Madrid necesita sangre.
El centro de transfusión anima a los donantes a acudir a los centros. Aseguran que la vacunación y la donación no son incompatibles. La reserva en la región están un 25% por debajo de los niveles óptimos. Luisa Bareas, gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Es muy importante en estos momentos recuperar estas reservas porque en septiembre vamos, esperemos o así lo esperamos, a reanudar toda nuestra actividad normal, porque esta oleada de COVID, la quinta, pues ya parece que va en descenso. Por lo tanto, se reanudará toda la actividad y va a haber muchas cirugías y muchas cosas que van a precisar de sangre.
Los investigados por el crimen de Samuel Luis serán acusados de asesinato, delito de odio y robo con violencia.
Los acusados han pasado esta mañana por el juzgado para conocer los delitos que se les imputan. Fueron increpados por un grupo de personas que le recibieron con gritos de asesinos. Solo uno de los detenidos descendió del vehículo a cara descubierta. Según la investigación, los participantes en la muerte de Samuel se reunieron al menos en dos ocasiones para intentar eliminar pruebas. Por el tipo de delitos, les juzgará un tribunal popular.
Detenido en Madrid, uno de los máximos responsables de la mafia calabresa.
Domenico Paviglianiti, de 60 años y que había sido arrestado en 1996 en España, lidera uno de los clanes del crimen organizado en Calabria. Ha sido localizado llevando documentación falsa para tratar así de eludir la acción de la justicia. Escuchamos al portavoz de la policía.
Ha sido localizado con documentación portuguesa falsa, 6 teléfonos móviles y casi 6.000 euros en efectivo en billetes de 200 euros. El fugado ya fue condenado en el año 2005 a 30 años de prisión, hecho que fue recurrido ante la justicia española con el fin de evitar la extradición.
220 fuegos forestales en lo que va de año.
Son 52 más que los registrados en el mismo periodo del curso pasado. La policía ya ha detenido a una persona como responsable de uno de ellos, el incendio que hace solo unas semanas arrasó 10 hectáreas en la dehesa de la Villa. Un fuego que, tras ser sofocado inicialmente por los servicios de emergencia, se reavivó con más virulencia. Escuchamos a la portavoz de la Policía Nacional.
Tras una minuciosa investigación, se pudo averiguar que durante el incendio se dieron 5 focos diferentes de inicio, intencionados, que facilitaron una rápida propagación de las llamas. Tras diversas tareas de investigación, se pudo averiguar la identidad del presunto autor de los hechos, un varón español de 61 años, así como su localización y posterior detención.
220 fuegos forestales, recordamos, en la región en lo que va de año. Esto hay que frenarlo. Eso en cuanto a la actualidad política, social. ¿Qué destacamos en las claves económicas, Bea?
Que falta inversión para la red de cercanías en el sur de la región, al menos es la denuncia que hoy ha hecho el consejero de Transportes, David Pérez, que acusa al Gobierno central de abandono.
Y el caso más sangrante es el de la línea C3, que mantiene un servicio muy deficiente para municipios como Valdemoro, Pinto, Ciempozuelos o Aranjuez.
Y según un estudio de Facua, el precio del agua varía y mucho entre ciudades españolas, hasta un 479% de diferencia. Y esto se traduce en la factura en que en algunos sitios se paga al año hasta 278 euros más que en otras zonas. Las ciudades más caras, Ceuta y Murcia, el agua más barata se paga en León. Desde Facua piden una tarifa progresiva. Rubén Sánchez, portavoz.
Una tarifa progresiva que premie el ahorro y penalice el despilfarro, que tenga en cuenta el número de habitantes de la vivienda.
Y terminamos con la bolsa. El IBEX 35 ha subido hoy un 0,5%, animado por la apertura al alza de Wall Street, con lo que suma ya 4 sesiones consecutivas en positivo y supera el nivel de los 8.800 puntos.
A las 8 y 11 minutos les vamos a desvelar algo detrás de lo que estaban, un misterio detrás del que están muchas personas. La máquina del tiempo existe, pero no la que sirve para viajar en el tiempo ni demás, no. La que controla si hay nubes, si hay sol, si llueve. Y también existe la dueña de esa máquina del tiempo y se llama Ainhoa González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Has cambiado tu antojo el tiempo estos días, ¿no? Has dicho, oye, me apetece nubes, sol.
Efectivamente, aunque en algunos sitios no están tan contentos.
Claro, lógico.
Ojalá,
no ayuda a gusto de todos.
Ojalá pudiéramos manejar el tiempo y hacer lo que queremos para que, aunque bueno, luego también lo que se dice, nunca llovería a gusto de todos tampoco. Pero este fin de semana seguramente vamos a agradecer en general que baje un poco el termómetro, porque hoy ya hemos alcanzado los 36 grados en algunos puntos de la comunidad, por ejemplo en Móstoles, en Rivas Vaciamadrid. Mañana las temperaturas van a ser muy parecidas, de nuevo van a ser valores muy, muy calurosos. Las temperaturas nocturnas también, esta pasada madrugada en la capital, en algunos distritos no bajó el termómetro de los 21 grados, noche tropical, así que se durmió un poco peor. Esta próxima madrugada va a ser prácticamente igual, pero decía que de cara al fin de semana baja la temperatura y bien, yo creo que va a haber poca gente que no lo agradezca. Vamos a estar más cerca de los 30 grados que de los 35, tanto el sábado como el domingo. Vamos a tener un poquito más de nubes, pero bueno, tampoco una nubosidad excesiva y desde luego en principio no esperamos precipitaciones y notaremos esos cambios a partir de mañana por la tarde, porque aunque digo que mañana las temperaturas van a ser muy parecidas a las de hoy, que de nuevo van a estar rondando o quedándose muy cerca de los 35 grados,
sí,
por la tarde el viento de oeste va a empezar a soplar con algo más de intensidad. Ahí ya notaremos cómo se va refrescando un poquito el ambiente al final del día. Por la noche ya de viernes al sábado será algo menos calurosa y lo notaremos, como digo, en ese descenso bastante importante de las temperaturas durante el sábado. Así que fin de semana de verano, caluroso, pero no sofocante.
Pues gracias, Ainhoa, por la información del tiempo y también por activar en la máquina ese descenso de temperaturas, que coincido contigo, lo vamos a agradecer todos.
Ahí, bajando un poquito el volumen del calor.
Muy bien, muchas gracias. Completamos la información de servicio echando un vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora todavía hay complicaciones en la salida de Madrid, dificultades, como decimos, de salida de la capital por la A3 en Rivas. En el resto de carreteras ya se circula con normalidad, tranquilidad también en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Eso que escuchan es la música de los Juegos Olímpicos, no interpretada, pero sí lanzada por Raúl Moles, que nos avisa, que nos advierte de que hay que hablar hoy y mucho. Hay que hablar tanto y lo vamos a hacer de una manera tan alegre que, como aprendí hace tiempo que la alegría cuando es compartida es doblemente buena, pues hoy le voy a compartir con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal?
Julio, hemos tenido una subida importante, fundamental, crucial. La necesitábamos en el medallero de los Juegos de Tokio. Hoy nuestra delegación se cuelga 2 medallas de oro, se asegura además otra de manera virtual, luego lo veremos. Sandra Sánchez se ha alzado con la máxima distinción en la modalidad de katas en karate, y el segundo oro era para Alberto Ginés, un chaval de 18 años llevándose el oro, llevándose el preciado metal en el estreno olímpico de la escalada deportiva.
Así es, Sandra Sánchez le había prometido la medalla de oro a su marido y entrenador y al final lo ha conseguido hoy. Ya es una veterana del karate, tenía muchas distinciones desde 2015, pero nunca como la gesta que hoy ha conseguido, ser la más grande en la modalidad de katas del karate. De ahí su alegría.
Todavía no me lo puedo creer. Necesito ver la medalla. Y no sé, es que son tantas emociones. Sabía que, bueno, tenía muchas cosas en contra, estábamos en Japón, entonces, bueno, esas cosillas, esos detalles, y sabía que la diferencia estaba en dejarse el alma y el corazón en el tatami, y yo quería dejármelo y que eso pudiese marcar la diferencia.
Qué maravilla escuchar a una mujer de 39 años como una niña que estrena zapatos, pero estos zapatos no se los ha regalado nadie, ¿eh? Se los ha ganado ella, igual que se los ha ganado a quien dobla en edad, que es la otra medalla de oro para el joven cacereño Alberto Ginés, 18 años, quien se impuso en una prueba combinada de tres disciplinas. Fue el mejor entre 8 especialistas y la primera posición que consiguió en velocidad al completar su ascenso en 6,42 segundos. Le dio Julio todas las opciones a la medalla de oro. Si te parece, le escuchamos.
De la vía, estaba primero, digo, bueno, a ver qué pasa. Ahora está intentando hacer los cálculos y tal, de si este gana, tal, yo bajo, subo. Pero bueno, he dicho, va, que sea lo que tenga que ser. Y cuando he visto que después de Jacob no he bajado, sabiendo que algo cambiase, digo, no puede ser. Y he mirado a David, y tampoco reaccionaba. Y luego estoy súper, súper contento.
Sandra, Alberto, enhorabuena, felicidades y gracias. Tenemos otra medalla, pero esta todavía no figura en el medallero, Julio, porque es la del waterpolo femenino, que como ocurre con la selección española de fútbol, ya se ha clasificado para la final, con lo cual la plata está asegurada, todavía no se cuenta, y optamos al oro.
Así es, ganamos a Hungría esta mañana por 8-6 en una de las semifinales y ahora la selección española, después de 9 años, va a volver a enfrentarse a las americanas, buscando la revancha y tal vez la medalla de oro.
Ahí espera Estados Unidos, en balonmano masculino, mala suerte, hemos vuelto a tropezar con la misma piedra que siempre, con Dinamarca. Hemos vuelto a perder, Julio, 23-27.
Siempre con Dinamarca, nuestra bestia negra, la selección cae en balonmano y ahora pugnará por su cuarta medalla de bronce contra Egipto, derrotada por Francia.
Pues ánimo, hispanos. También nos tenemos que conformar con el diploma olímpico del marchador Álvaro Martín, que acabó cuarto en los 20 kilómetros marcha. Esto en cuanto a los Juegos Olímpicos, pero hay vida más allá de ellos, hay vida más allá de los 5 anillos, y es la Liga. Volviendo al fútbol, Real Madrid y Barcelona se niegan. Fíjate, Julio, que ayer todos los medios mirábamos precisamente al Barcelona porque decíamos el fondo de inversión le va a venir bien al Barcelona para atar a Messi. Pues qué va, estábamos todos equivocados. Real Madrid y Barcelona se niegan al fondo de inversión que preveía unos ingresos de 2.700 millones para sus arcas. ¿Por qué?
Pues porque el club blanco duda de la legalidad de la operación y la entidad azulgrana considera que 40 años es un plazo demasiado largo y eso beneficia más al presidente de la Liga, Luis Tebas, que a los clubes.
Pues ya tenemos culebrón, ha llegado esta vez un poco más tarde, el culebrón de verano clásico de la Liga, pero este es, ya lo tenemos aquí. Acabamos con motociclismo. Valentino Rossi, Il Dottore, anuncia su adiós. Esta será la última temporada, no correrá el próximo curso ya con 43 años. Julio, ¿tú sabes por qué se le llama Il Dottore?
Ni idea.
Pues te lo voy a decir ahora mismo, porque en Italia Rossi es el apellido que llevan muchos doctores. Se lo dijeron a Rossi riéndose de él y él dijo, no me lo creo. Se asomó a las páginas amarillas y efectivamente, más de 100 doctores Rossi. Dijo, bueno, pues yo voy a ser el otro doctore, pero esta vez uno de los mejores del motociclismo. Se marcha Julio con 43 años.
Sin doctores en las motos.
Sin doctores en las motos. Hasta luego, Julio.
Hasta luego, un abrazo.
Pues se nos marcha los grandes, se nos marcha Rossi, se nos marcha Julio, que acaba de marcharse, y también se nos marcha Lionel Messi. Se marcha de momento del Barcelona, ya veremos si de la Liga, imaginamos que sí, y queríamos reservar este apunte que les hemos avanzado en portada para el final del bloque deportivo, porque tenemos más datos del comunicado azulgrana. Les decíamos, les recordamos que el delantero argentino no va a renovar con el Barcelona, porque lo ha anunciado el propio club en un comunicado que atribuye a obstáculos económicos y estructurales la imposibilidad de firmar un nuevo contrato. Es curioso, porque justo el día en que rechaza el Barça que el fondo de inversión venga a la Liga, lo cual supondría una inyección que le podría haber venido bien, por ejemplo, para retener a Messi, deja escapar a Messi. Y ante esta situación, continúa el comunicado, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente, vaya que sí lo harán, que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. Repetimos, Lionel Messi ya no es jugador del Fútbol Club Barcelona.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ocho y 21 minutos, ponemos el enfoque de Onda Madrid en primer lugar en la página sanitaria. Ya saben que la OMS ha pedido universalmente paralizar la inoculación de la tercera dosis a la espera de tener más información, pero la Comisión Europea lo ha dejado en manos de los países miembros, a la espera de tener más información y también de que los países pobres puedan inocular al menos una dosis al 10% de su población. Un argumento este último que favorece a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, que hoy se ha mostrado partidaria de ese tercer pinchazo. Julio César Cobos.
La presidenta regional Díaz Ayuso ha señalado que los madrileños se vacunan con bastante rapidez, pero le sigue exigiendo al gobierno central más vacunas. Ayuso ha dicho desconocer el número de jóvenes que recorren los centros de vacunación buscando una segunda dosis de Pfizer, pero sí ha resaltado que los cambios de cita a la vacunación pueden dar lugar a esos errores. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado partidaria de la tercera dosis, sobre todo a los grupos vulnerables.
Ahora mismo somos conscientes de que nos falta la primera y la segunda en algunas ocasiones, pero sí que es cierto que si tenemos la posibilidad de tener una tercera, creemos que los grupos vulnerables, acompañando a la campaña de la gripe, a lo mejor deberían ser vacunados en su momento.
Quien se ha pronunciado sobre esperar a la tercera dosis es la Organización Mundial de la Salud. Se decanta por inmunizar antes a un 10% de la población en los países más pobres. En esa línea se ha expresado Amós José García, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Parece mucho más que razonable que antes de que empecemos a derivar esta situación a un grupo de población que ya está protegida con las dosis, no nos olvidemos de que hay países en vías de desarrollo donde la vacuna sigue siendo un sueño. Por lo tanto, estamos en una pandemia, en un problema global y hay que ser conscientes de esta situación.
La Comisión Europea deja en manos de los países miembros tomar la decisión sobre la tercera dosis.
Esto en el ámbito sanitario, pero la jefa del Ejecutivo Regional tenía otros frentes pendientes. Por ejemplo, el que abrió ayer la delegada del Gobierno sobre las relaciones inexistentes, dijo, entre Estado y Comunidad de Madrid. Ayuso responde a Mercedes González y aprovecha para poner de relieve otra relación más, la que mantiene con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Raquel Ruiz.
La presidenta ha aclarado que tampoco ella es partidaria de estar innovando en estos momentos, de aumentar las restricciones y mucho menos de añadir complicaciones a los ciudadanos. Sí cree que la vacuna debe de servir para algo y por ello mantiene que se pueden estudiar las utilidades del pasaporte COVID. Son decisiones que hay que adoptar cuando se gobierna y Ayuso entiende que puedan generar discrepancias. Lo que no admite son las amenazas.
Los tonos amenazantes, los ultimátums, este tipo de tonos, a mí pues no me gusta y desde luego a mí no me gusta ni que me chantajeen, ni que me amenacen, ni que me impongan. Me gusta que me traten con respeto, ¿no? Y entonces, único por lo que tuvo una contestación, pero mi relación con él es muy buena y con Vox también lo es.
reproche también a la delegada del Gobierno. Miente, según Ayuso, cuando dice que el Gobierno de España ha invertido en Madrid 7.700 millones de euros.
La delegada del Gobierno actúa más bien como delegada del PSOE y no está actuando como delegada del Gobierno en representación de los intereses de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no puedo más que reprochar la actuación de estos días cuando el lema para hablar de las inversiones del Estado en Madrid es cumpliendo, cuando yo diría que es más bien mintiendo. Tienen la mentira por castigo.
Madrid, según Ayuso, es la región en la que menos invierte el Gobierno de España por habitante.
El enfrentamiento político no entiende de vacaciones, aumenta si cabe en estas fechas, porque ha habido dos asuntos más que han tensado las relaciones entre los gobiernos nacional y regional. Por un lado, la entrevista en EFE a María Jesús Montero, en la que la ministra de Hacienda alimenta la armonización fiscal que afectaría en forma de subida a los impuestos madrileños de patrimonio y sucesiones. Y por otro, un lance entre el ministro de Inclusión y el consejero de Educación. Vamos con el primero. ¿Qué ha dicho Montero, Noelia Ontoria?
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere abordar la armonización fiscal en breve, durante la negociación de una nueva ley de financiación autonómica, lo que obligaría a Madrid a cobrar por patrimonio y sucesiones. Sin nombrar a la comunidad, cuestiona de nuevo su política de impuestos.
No me vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar impuestos y a continuación pidan dinero al Gobierno de España.
El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ponía más presión sobre Madrid, avalando estudiar una compensación económica por el efecto capitalidad que podría pasar por crear un impuesto para las rentas altas madrileñas que compensase al resto de los territorios.
A mí me parece que es una idea que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido.
El Gobierno confirmaba hoy que los ayuntamientos también gestionarán los fondos europeos por encima del 15% del total de la aportación. El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, se mostraba escéptico.
A mí no voy a negar que me parece una decisión muy acertada. Lo que pasa es que ya estamos cansados de los anuncios y los ayuntamientos lo que queremos es que de verdad se traduzca.
El acuerdo fue ratificado entre Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias.
Eso es lo que respecta a la armonización fiscal. Pero ¿qué ha ocurrido entre Escribá y Osorio en Twitter? ¿Por qué este intercambio de mensajes con tensión creciente, Noelia?
Sí, la pelea puede seguirse desde el domingo en la red social. El consejero Enrique Osorio publicaba un tuit denunciando un largo retraso en la entrega del listado de familias de ingreso mínimo vital para incluirles como beneficiarios de las ayudas de comedor durante este verano. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, le contestaba que tenían información semanal como el resto de las comunidades autónomas. Sin respuesta de Osorio, Escrivá pidió públicamente una rectificación que no se produjo. Osorio insistió en que los datos sobre unidades familiares no se habían enviado y Escrivá le contestó que no lo intentase más porque no tenía ninguna salida. Ambos se acusaron mutuamente de hacer demagogia. Hoy Escrivá acusaba a la Comunidad de Madrid de falta de interés en esas ayudas.
Han utilizado la existencia del ingreso mínimo vital, a diferencia, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, para ahorrarse, y en este caso parece ser que también querían ahorrarse las ayudas de comedor para los niños más vulnerables, con el argumento espurio de que no tenían la información adecuada.
La Comunidad de Madrid aclara que ya ha incluido un cálculo aproximado de los receptores del ingreso mínimo que pueden acceder a las ayudas comedor.
Ocho y 27 minutos de la tarde, les hablamos de la capital y lo hacemos en materia de urbanismo porque miles de viviendas esperan desde hace más de una década, más de 15 años de hecho, a ser erigidas en la llamada Operación Campamento, un ambicioso plan que durante años ha pasado por diversas administraciones locales sin que nada puedan hacer. E idéntico tono ha empleado el actual alcalde José Luis Martínez Almeida cuando se refería a su administración. ¿Cuáles son los motivos? ¿En qué consiste esta operación? Preguntas que responde Eva Prat.
Han pasado 16 años desde que el entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, firmara el convenio con el Gobierno central para construir dos fases de 22.000 viviendas en una zona militar en desuso de Campamento. Ahora, tres lustros después, el proyecto podría desbloquearse, según el actual alcalde José Luis Martínez Almeida, si los ministerios de Defensa, titular de los terrenos, y el de Transporte, encargado de la gestión, logran ponerse de acuerdo.
La pelota está en el tejado del Gobierno de la Nación y son ellos quienes les corresponde resolver sus diferencias internas, sus trámites administrativos y poder poner en marcha, porque insisto, el planeamiento está ahí, el planeamiento está aprobado, el Ayuntamiento ha hecho sus deberes, el Ayuntamiento firmó el convenio, un convenio en el que específicamente además se prevé que lo que es el soterramiento de la A5 desde la Avenida Los Poblados hasta la M40 se costeará con cargo a la Operación Campamento.
Ese proyecto de soterramiento ya está casi ultimado, ha dicho José Luis Martínez Almeida, y asegura que al ser sostenible debe ser financiado con los fondos de la Unión Europea. Mientras tanto, el consistorio sigue a la espera de poder reunirse con el Gobierno central para el desbloqueo definitivo de la operación Campamento, un encuentro que podría tener lugar en septiembre.
No hemos recibido formalmente la convocatoria, y que tenga claro el Gobierno de la Nación que en el día y hora en el que se nos convoque, allí nosotros estaremos, porque entendemos que es una buena operación para la ciudad de Madrid y que yo creo que en ese sentido todos vamos a poder remar de común acuerdo.
Eran palabras de Almeida en la plaza de Felipe II, donde se está remodelando el área intermodal para, entre otras mejoras, dar más espacio al peatón. Las obras durarán 10 meses y en ellas se han invertido más de 2 millones de euros.
Ocho y media de la tarde. Seguimos hablándoles de vivienda, pero esta vez lo hacemos de la suya, de su hogar. Como cada mes de agosto, muchas viviendas, quizá también la suya, queden vacías ante el éxodo vacacional, y usted lo sabe, pero los cacos también. Por eso la Policía Municipal ha repetido su listado de recomendaciones para que a la vuelta no se lleven, no nos llevemos una desagradable sorpresa. Informa Neusterda.
Es importante no desconectar el timbre de la puerta, no publicar en redes sociales tus planes de verano o cerrar todas las puertas y ventanas de acceso al domicilio. Recomendaciones que hay que tener en cuenta, como explica Fernando Rodríguez, portavoz de la Policía Municipal.
Hay que cerrar bien las ventanas y la puerta. La puerta hay que echar la llave del todo y los cerrojos de seguridad que tenemos no podemos dejarla solo con el resbalón de la puerta. También es muy importante, si la ausencia del domicilio va a ser corta, es importante dejar ropa tendida y sobre todo en redes sociales no publicar que estamos fuera de casa, porque eso ellos lo saben y lo estudian y lo tienen muy bien aprendido.
Y es importante también invertir en seguridad.
Si es posible instalar algún dispositivo, se puede trabajar con ellos desde el teléfono móvil, para encender y apagar alguna luz de vez en cuando. No a la misma hora, pero sí en distintas franjas horarias, pues encender o apagar alguna luz.
La policía recuerda que hay que ser cautos y extremar las medidas de seguridad en nuestros hogares.
Hay que ser cautos, venzan la tentación de dar envidia al prójimo, a los que aquí estamos y no salimos, recordándonos dónde están de vacaciones. Háganlo a la vuelta, su casa, su patrimonio lo agradecerá. Seguimos en la capital. Esta vez le relatamos el homenaje a las 13 rosas que ha tenido lugar en ella este año. Casi coincide con la nueva Ley Nacional de Memoria Democrática y además del debido tributo se han escuchado varias reivindicaciones históricas y también reproches al consistorio actual, al consistorio madrileño. Una cita en la que ha estado Paloma Nolasco.
Reproches al alcalde José Luis Martínez Almeida por ordenar la retirada de los nombres de los fusilados del memorial que el gobierno de Manuela Carmena comenzó a construir en el cementerio de la Almudena. También referencias a la Ley de Memoria Democrática, un proyecto aprobado recientemente en Consejo de Ministros, pendiente de debate en las Cortes, centrado en las reparaciones de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. A él se han referido el secretario de las Juventudes Socialistas, Omar Anguita, y la portavoz del PSOE en la Asamblea, Hanna Yalul.
Ley que tiene que cambiar radicalmente cómo hemos visto nuestro pasado, sobre todo defender y reivindicar a quienes dieron absolutamente todo, incluso la vida, por defender lo que hoy tenemos: libertad, democracia y una constitución.
Se declaran nulas las sentencias de estos tribunales de excepción y eso es fundamental para la reparación de las víctimas. O sea que la ley va todavía más allá.
Emotivo recuerdo a lo ocurrido hace 82 años y constante denuncia a la deshumanización que implicaba ser acusado de delito de adhesión a la rebelión por defender al gobierno de la República. Palabras de Maite Gutiérrez, portavoz del Foro por la Memoria Histórica.
Pagaron con torturas, violaciones, abusos, maltrato, humillación pública, rapado de cabello y un largo etcétera, el delito que era para el régimen la defensa de la legalidad republicana.
Piden que los nombres de las víctimas no se borren de la historia, tampoco añaden el de sus verdugos.
A las 8 y 33 minutos cambiamos de tercio, nos vamos de fiesta en la víspera de San Cayetano, luego ya saben, vendrá San Lorenzo, también la Virgen de la Paloma. El Distrito Centro tiene todo preparado para que mañana, a las 8 de la tarde, el pregón dé por iniciadas las festividades. Habrá protocolo de asistencia y seguridad, habrá limitaciones, habrá vecinos celebrándolo y también allí estará Fran Serrato. Hoy nos trae la previa.
Unas fiestas diferentes por culpa de la COVID. No habrá barras de bar ni se podrá beber ni comer en la calle. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Y vamos a montar un dispositivo que sea el adecuado, y en eso se está trabajando por parte del área de seguridad y emergencias, adecuado a las circunstancias de las fiestas que hay este año, adecuado también a la gente que hay este año en Madrid y adecuado también al tiempo de pandemia.
Un tiempo extraño que mantiene el espíritu y a los ya tradicionales pregoneros. El de San Cayetano, que comienza mañana, será Mario Vaquerizo.
el discurso va a ser el discurso más sincero y sentido, porque yo me siento madrileño, madrileñísimo, y como siempre digo, no eres nadie si no tienes a un madrileño dentro de ti.
Será a las 8 de la tarde en la Plaza de Vara de Rey, donde, recuerden, este año se concentran todas las actividades. Los que repiten son los vecinos, como Isabel Garrobo, que llevan meses preparando la decoración de la engranada Calle del Oso.
Llevamos 41 años haciendo ya esto. Empezamos pues siendo niños y nada, seguimos con la tradición de nuestros padres y ahora pues lo hacen nuestros hijos.
Este año, entre otras cosas, no habrá limonada.
A mí me da un poco de pena, pero comprensible, pero me da penita.
Yo me gustaría que fuese como las fiestas típicas de toda la vida y comerme mi bocadillo en tres hijos, en cascorro, en un puesto de estos de kiosco, pero a ver, si no puede ser, no puede ser.
Al menos que no falte la salud ni la alegría.
8:35, que nunca falte la alegría. Gracias, Fran. ¿Saben qué tienen en común el Lago de los Cisnes, El Exorcista y la Macarena? Que los tres aparecen en la agenda de quien teje la cultura como nadie. Esa tejedora se llama Isabel García Regadera.
El Ballet Clásico de San Petersburgo nos trae de vuelta el Lago de los Cisnes al Teatro EDP Gran Vía para repetir los éxitos de pasados años. Hasta el 8 de agosto, es decir, todo este fin de semana, podemos disfrutar del ballet en Madrid. Alexander Soloviev es diseñador de luces del montaje.
Con Andriy Sharaev como el director, pues que sabe muy bien cómo hacer las cosas, y hace unos años cuando decidió crear esta compañía, pues él... La verdad es que hizo, creo que, uno de los mejores decorados teatrales, diseñados perfectamente. Encargó a Evgeny Gurenko, el más reconocido diseñador teatral, hizo una auténtica, producción auténtica de lujo.
Una música que nos resulta familiar. Llevamos camino de los 50 años desde el estreno de esta película.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
El Exorcista, un clásico del cine de terror que celebrará su medio siglo con una nueva secuela en forma de trilogía que se lanzará en octubre de 2023, justo coincidiendo con la fecha del estreno. Y un cuarto de siglo, lo que la convierte también en clásico, es lo que cumple esta canción. También reconocible esta Macarena, el tema de Los del Río, que son Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. Cumple 25 añitos. La Macarena ha dado la vuelta al mundo y la han bailado las personalidades más relevantes del planeta. Es el momento de refrescar los pasos de baile que acompañan a sus acordes, Jesús.
Pues me has pillado haciéndolo, querida Isabel, recordándolos mentalmente, que no me dejan los cascos, el calor de los cascos no me da para levantarme e intentar recordarlos. Pero mira, Isabel, ya te nos has marchado, pero hay alguien que seguro está ahora mismo escuchándonos y seguro que está en su casa bailándolo. Y ese alguien no viene de la parte informativa, sino viene de la parte todavía más interesante del enfoque de hoy, que es Madrid Trabaja. Javier García Corbo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues sí, justo parece que es que me estás viendo porque estoy con la cabeza así de un lado para el otro bailando esa Macarena.
Te iba a decir que no te oigo jadear, o sea, estás con la cabeza siguiéndolo como yo, siguiendo el ritmo, pero eso no vale.
Eso es.
Eso no vale, bueno. Javier. Hay que mojarse, hay que saltar a la palestra y decir, oye, vamos a bailar un poco, que mira, nos ha puesto la Macarena. Me ha puesto la versión norteamericana, este remix norteamericano que hicieron por allí, por tierras estadounidenses. Ahí me gusta más la original, pues eso, la profunda.
La que suena en las verbenas, en las bodas,
eso,
¿verdad?
Eso, la de la verbena. Pero bueno, quería darte con esta melodía la bienvenida, Javier, que has estado fuera. Hemos estado hablando con el otro Javier, la otra Jota de Madrid Trabaja, Javier Peña. Y ahora en unos minutos te saludamos y repasamos, porque estarás conmigo en que se nos ha colado una noticia hoy en Madrid Trabaja. Ya hay un nuevo futbolista, de momento, en la cola del paro. Y no es un cualquiera, luego lo vemos.
Esto es otra historia.
Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí.
La verdad es que sí, que quien la haya vivido...
Los domingos...
De 10 a 11 de la mañana...
Tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo lo has dicho?
Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Es cierto que la Macarena anima a uno a bailar, pero es cierto que esta melodía no se queda ni mucho menos atrás, como tampoco se queda atrás para repasar la actualidad, esta vez laboral, en clave laboral, Javier García Corbo, al que saludamos de nuevo. ¿Qué tal, Javier?
Jesús, ¿qué tal? Por aquí estoy y pensando a ver qué le podemos ofrecer a Leo Messi, ¿no? Ahora que no tiene contrato.
Es que esto ha sido un bombazo, porque fíjate, llevábamos unos días que es verdad que no se terminaba de concretar, saltaron un poco las alarmas. Llega ayer la noticia de que un fondo de inversión coquetea con la Liga, bueno, que va a entrar con 2.700 millones de euros, que tampoco es una cifra baja. Todos los medios elucubramos que esta cifra servirá en parte para poder retener a Messi, con lo que le cayera al club azulgrana, y de repente, hoy tenemos la noticia, esta misma tarde ha saltado, pues a las 8 de la tarde, cuando comenzaba este enfoque, de que Messi sale del Barcelona. Yo nunca te preguntaba en antena, no me gusta preguntar en antena a equipos, a los compañeros, pero no sé si lamentas esta marcha.
Pues lamento esta marcha como aficionado al fútbol, a la Liga Española, correcto, no por mi equipo. Es público y notorio que soy del Atlético de Madrid, tengo un pique particular con Javier Peña. Y bueno, para el Atleti a lo mejor en lo deportivo le puede venir bien, porque el FC Barcelona al final es un candidato siempre a la Liga y Messi ha sido durante años, yo creo que exacto, no hay discusión, el mejor de nuestro fútbol, pero le echaremos de menos en cuanto a verlo jugar en lo deportivo y sobre todo cuando el Atleti juegue con el Barça, pues igual nos alegramos un poquito.
Pues Javier, yo estoy contigo en prácticamente lo mismo. Quiero decir, lo agradeceremos porque el Barça sí no es tan rival sin Leo Messi, pero obviamente el fútbol español pierde. Pierde como perdió, supongo, que con Cristiano Ronaldo y antes con la marcha de tantos otros grandes, y nos quedamos sin Messi. Pero bueno, yo creo que de Messi ya podemos hablar más bien poco en Madrid Trabaja, porque no creo que le falte trabajo a Lionel Messi. De aquí a unos días yo creo que ya ha abandonado la cola del paro, y en esas estamos, Javier, en que queremos que otros madrileños también abandonen esa cola del paro y encuentren el trabajo que tanto tiempo estamos buscando. De ahí vuestras ofertas, y si te parece comenzamos con una de ellas, con un gigante en su sector, un proceso de selección en Amazon con más de 200 puestos de trabajo.
Sí, hasta 220 empleos que va a generar el gigante, como lo decías, del sector logístico en nuestra región, con la apertura de 3 nuevas estaciones logísticas. Van a estar ubicadas, Jesús, en Móstoles, Coslada y en Madrid capital, y la previsión es que estén operativas ya a la vuelta del verano, entre el mes de septiembre y de noviembre la última. No falta mucho, por lo tanto, los procesos ya están en marcha, van a seleccionar a mozos de almacén, supervisores y también managers. Escuchamos con el que hablamos a Paolo Patrone, director de Amazon Logistics en España.
Bueno, buscamos todos los tipos, decimos, de perfiles. Nos orgullosemos de ofrecer puestos de trabajo para todos los tipos. Creemos que todos los que trabajan para nosotros tienen potencial de crecer independientemente de su procedencia, del lugar que empiecen a trabajar. Sabemos que el talento viene de muchas formas y, bueno, que de todos modos, si la gente es buena y lo hace bien y tiene ganas de aprender, podemos ayudarlas.
Hablábamos en Madrid Trabaja con el responsable de Amazon y nos contaba que en nuestro país también cuentan con oportunidades para jóvenes que quieran trabajar a tiempo parcial y compaginar el trabajo con sus estudios. Las tres estaciones tienen unas dimensiones similares, por lo tanto van a tener una media de 70-80 empleados cada una de ellas, con contratos estables y con opción también de progresión, de avanzar dentro de la empresa. Las candidaturas se deben presentar a través del portal de empleo de Amazon.
Todos los candidatos pueden consultar los puestos disponibles, aplicar a ellos en nuestra página de empleo, es www.amazon.jobs. Inicialmente pediríamos solo a los candidatos únicamente que enviar su currículum y si seleccionado pasarán diferentes entrevistas, ¿no?, donde se determina su encaje. Repito, estamos abiertos a todos y, o sea, lo importante es que las personas, decimos, ¿no?, tienen ganas de trabajar y de crecer, y nosotros tenemos oportunidad también adentro para que estas personas puedan crecer.
Pues ganas de trabajar y crecer en Madrid hay muchas y doy fe de que en Amazon, si uno trabaja y si uno, pues, se lo ocurra, como decimos informalmente, sube y esa promoción es real, lo cual es de agradecer que en una empresa se reconozca el trabajo de más que hace un trabajador. Javier, más oportunidades de empleo. El Ayuntamiento de Getafe prevé contratar a 200 personas desempleadas.
Ofertas a través de distintos programas de formación en alternancia, Jesús, son iniciativas destinadas a la reinserción laboral de colectivos que tienen mayores dificultades en el mercado laboral y que gracias a estos programas pueden formarse en varias competencias y al mismo tiempo trabajar en distintos servicios municipales. Escuchamos a Cruz Gutiérrez, es la gerente de la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe.
Estamos hablando de empleos de calidad, con unas condiciones muy dignas y con unas condiciones que les permiten efectivamente una estabilidad en el tiempo, porque estos programas en concreto son de 12 meses, hay otros programas que son de 9 y 6 meses, en función de los perfiles de los destinatarios y de las destinatarias, los programas tienen diferentes duraciones, pero los contratos se realizan desde el primer momento en el que estas personas entran a formar parte de estos programas de formación en alternancia.
Esos 200 puestos se van a incorporar a través de 5 programas y está prevista la selección de un amplio abanico de perfiles, desde puestos para los que se requiere una titulación universitaria, como pueden ser abogados, periodistas, ingenieros o economistas, a otros puestos ya de mantenimiento y servicios como conserjes, albañiles, jardineros o auxiliares de viveros. A la vuelta del verano se ponen en marcha los primeros programas.
Inicialmente hemos desarrollado 3 programas de formación en alternancia que se pondrán en marcha en otoño a partir de los meses de septiembre-octubre, calculamos aproximadamente, y luego desarrollaremos otros 2 programas de formación también para jóvenes que se realizarán principalmente en el mes de diciembre aproximadamente, a final de año.
Importante estas plazas en Getafe porque, Javier, es bien sabido que el paro en la región de Madrid se suele cebar con los municipios del sur y, fíjate, hemos tenido perfiles que se buscan en Getafe y también de otro municipio de la zona sur, de Parla, se ultima una iniciativa para contratar a 175 personas.
Sí, a través de programas similares a los que prepara Getafe, formación en alternancia destinados a los colectivos con mayores dificultades en el mercado laboral, como decías. En este caso, el Ayuntamiento de Parla por ahora ha solicitado la subvención a la Comunidad de Madrid para realizar 3 programas. El primero de ellos es de cualificación y está destinado a parados de larga duración mayores de 30 años. Gema García es la concejala de empleo del Ayuntamiento de Parla.
Hay un poco de todo, ya te digo. El de cualificación, que es el último que te he mencionado, que tiene una duración de 9 meses, que empezaríamos en el último trimestre del año, entre octubre y noviembre, y estarían con nosotros hasta junio o julio de 2022. En este sí que es para cualificarse. Entonces, aquí los perfiles, hablamos de jardinero, de auxiliares de control, de auxiliares administrativos e incluso otro CDP de albañilería y pintura.
De escucharos ya he aprendido una cosa, Javier, que es importante explicar y detallar y no dar por sabido nada de lo que se escucha pues en Madrid Trabajo o en ofertas laborales. Por ejemplo, hemos oído que es de cualificación. Esto quiere decir que los aspirantes, seguro que lo ibas a explicar, pero bueno, voy a ver si me he aprendido bien después de escucharos cómo va todo. Al ser de cualificación, los aspirantes tienen que carecer de formación específica en estos puestos.
Eso es, tienen que prepararse para esos puestos que van a realizar durante la contratación, pero les forman para ello, no así en otros programas que también tiene preparados el Ayuntamiento de Parla. En este caso, Jesús, serían de reactivación, por los que se requiere conocimientos y también experiencia previa en esos puestos. Aquí, en este caso, por un lado, hay un programa para mayores de 30 años y otro para mayores de 45 años, también en ambos casos para parados de larga duración.
Estos sí que ya son personas que tienen la cualificación, lo único que son parados de larga duración y para reactivarlos y volverles a insertar en el mundo laboral. Y aquí aparte tenemos desde pedagogos, educadores sociales, ingenieros industriales, diseñadores gráficos, monitores medioambientales, grabador de datos, tenemos un poco de todo.
Un poco de todo. No nos movemos mucho en el mapa. El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio abre una bolsa de empleo para peones de servicios.
Y como siempre que hablamos de bolsas de empleo, se trata de trabajos, Jesús, de carácter temporal para cubrir necesidades puntuales por una mayor actividad o también posibles bajas del personal de plantilla fija, pero son también oportunidades que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, como nos decía María Ángeles Fernández, que es la concejala de personal del consistorio de Moraleja de Enmedio, esta es una bolsa que va a tener bastante movimiento.
Pues siempre nos surge, porque la verdad es que en nuestro municipio siempre tenemos mucha necesidad para poder solventar, digamos, este área que está un poco justita de trabajadores. Luego ahí, pues ahora en otoño también viene la época, pues digamos, de la poda, la caída de la hoja, que también pues hace más falta para la limpieza viaria. Entonces, normalmente, pues en esta época que va a entrar ahora en el otoño, pues seguramente tengamos que contratar a alguien de aquí.
Hablamos de plazos y de requisitos, Javier.
Sí, hasta el 13 de agosto estaría el plazo abierto de inscripción en esta bolsa para personal de servicios. Como requisitos, además de los que suelen ser comunes en las otras convocatorias de empleo público, mayores de 16 años, tener nacionalidad española, pues bueno, puntualidades como el nivel formativo. En este caso hablamos de puestos que requieren el graduado escolar y también por la naturaleza y las funciones es necesario para poder participar contar con el carnet de conducir tipo B. La selección, en este caso, Jesús, se va a realizar mediante un sistema de concurso-oposición.
La prueba teórica, los anexos, digamos que se incluyen en la convocatoria, se dice el temario y serán tipo test, que son cuatro respuestas alternativas en las cuales, digamos, solamente una de ellas será la correcta. Luego, la segunda prueba consistirá en, digamos, en la ejecución de una actividad específica relacionada con las funciones a realizar en el puesto de trabajo.
Hasta el 13 de agosto, estamos a 5 de agosto, estaba el plazo de la anterior bolsa de empleo de la que hablábamos, pero tenemos una oferta que está a punto casi de caducar, últimas horas, para optar a varios puestos para auxiliares administrativos en el Instituto Cervantes.
Sí, porque el plazo en 3 de los 4 destinos finaliza mañana, día 6 de agosto.
Están a tiempo.
Sí, todas ellas para trabajar además en el extranjero. No sé qué te parecen estos destinos, Jesús. Burdeos, Cracovia y Sydney, por ejemplo, esos tres.
Me parecen fabulosos. Yo de los tres estuve en Cracovia y me parece una ciudad excelente para, de manera temporal, vivir de manera temporal, querido Javier, porque a mí me gusta mucho visitar destinos sabiendo que voy a volver a mi querida Madrid. Si no, a lo mejor no me gustaría tanto. Pero sí,
Recife,
buenos destinos.
¿Recife te gustaría visitarlo?
Sí, claro,
en
¿por
Brasil?
Qué no.
Destino también estupendo. En este caso, ese cuarto
no
destino tendría
oferta
de plazo hasta el día 11 de agosto. El idioma es el principal requisito a tener en cuenta,
claro,
como nos decía Luisa Pérez, que es la jefa del Departamento de Selección e Inspección del Instituto Cervantes.
La gente es bastante, bastante valiente en este sentido y hay ganas. Lo único que muchas veces lo que echa para atrás o lo que impide que haya muchos candidatos es el tema del idioma, porque eso sí, exigimos en cada uno de los puestos, aparte del español, obviamente, si son candidatos españoles, el idioma del país de destino.
Hombre, es normal que en el Instituto Cervantes no solo, obviamente, exijan el dominio del español, pero sí el dominio de lenguas. Al final es lo que va propugnando por el mundo, en este caso la lengua española. Pero oye, hay que predicar con el ejemplo y es algo lógico. Pero me quedo con el detalle que ha dicho. La gente es valiente.
Sí, y se aventura también a irse a países, al extranjero, para aprender un idioma. Porque es cierto que piden una base, pero tampoco piden un nivel tan alto. Piden un nivel B2, que es un nivel intermedio.
Sí, asequible.
Luego allí lo puedes mejorar. Sería el francés en Burdeos, el polaco en Cracovia, que no sé si te dio tiempo a aprender algo en esta ciudad.
Un B2 no tengo en polaco. Un B2 no llegué, no me alcanzó.
Luego nos podemos ir con el inglés a Sydney, Australia, y terminar con el portugués en Recife, en Brasil. Las funciones son las propias del puesto y el salario varía en función también del destino. La selección, en este caso, son tres fases: una valoración de los méritos de los candidatos, luego pruebas de nivel y, por último, una entrevista personal.
Una vez que se valoran estos méritos a los candidatos, a los 10 que obtienen mejor puntuación, pasan a la fase de pruebas. La fase de pruebas consiste en una prueba de idioma de traducción inversa, es decir, en el caso de Francia, pues de traducción de español a francés y de francés a español, y una prueba de Word. Y una vez las personas que aprueban ambas pruebas pasarían a la fase de entrevista.
La Fundación Biodiversidad, más ofertas. Y aceleramos porque nos quedamos sin tiempo y queremos que los madrileños escuchen todas ellas. Ofrece 10 puestos de trabajo en distintas categorías.
Esta es una fundación pública, depende del Ministerio para la Transición Ecológica y ha lanzado hace tan solo unos días nuevas convocatorias de empleo, además en puestos que podemos considerar más alejados de su actividad, que se centra en preservar la biodiversidad y fomentar la economía y el empleo verde. Escuchamos a Ignacio Torres, es el subdirector de la Fundación Biodiversidad.
Estamos buscando a dos periodistas que tengan ciertos conocimientos en los ámbitos a los que nos dedicamos en la Fundación Biodiversidad. Vamos a buscar también tres perfiles jurídicos, dos de técnicos y uno de jefe, que al final la diferencia entre ellos son los años de experiencia que estamos requiriendo. Estamos buscando también tres perfiles económicos, dos de técnico y uno de jefe igualmente, y luego también dos oficiales administrativos para que nos ayuden con todas las ayudas que estamos dando en el marco de nuestras convocatorias.
En este caso, Jesús, también hablamos de contratos de tipo temporal, pero nos decía durante la entrevista Ignacio Torres que tendrán una duración prevista de unos 3 años. Lógicamente, los requisitos pues varían en función también de los puestos. Se pide, lógicamente, para periodistas, economistas y abogados la titulación correspondiente.
Y terminamos con otra oferta de trabajo, porque la startup Exeus tiene previsto ampliar su plantilla.
Sí, como sabes, todas las semanas en Madrid Trabaja hablamos con una startup para conocer de cerca su proyecto y su experiencia también en el mundo emprendedor. La intención es que puedan servir de ejemplo e inspiración para futuros emprendedores, pero de vez en cuando, sobre la marcha, descubrimos que se encuentran en pleno proceso de ampliación de sus plantillas. Es lo que ha sucedido hoy mismo con Exeus, que es una startup que tiene un año de vida y que realiza test genéticos para optimizar, por ejemplo, la alimentación de sus clientes. Hemos hablado hoy con Teresa Tarragó, su cofundadora y CEO, y nos contaba que también tienen estas oportunidades de empleo disponibles.
Mira, en el súper corto plazo sí que vamos a incorporar una nutricionista, porque ahora tenemos una pero que está a tiempo parcial, y vamos a incorporar una nutricionista a tiempo completo. Y luego también en el equipo de bioinformática vamos a incorporar también un analista de datos. Y seguramente a finales de año también incorporaremos un director comercial.
Pues Javier, el madrileño puede estar en paro, pero desde luego no parado. Es casi una profesión como cualquier otra, la búsqueda del empleo. Y en esas herramientas de las que ellos disponen para encontrarlo, una de ellas, muy válida y muy útil, es la vuestra, la de vuestro espacio, Madrid Trabaja. Así que muchas gracias por este tiempo, gracias por el espacio que recordemos de 3 a 4, todos los días de 3 a 4 de la tarde, Madrid Trabaja, ocupáis en esta parrilla de Onda Madrid. Y un saludo, Javier.
Un saludo, Jesús. Nos escuchamos mañana a partir de las 3 y la semana que viene, por supuesto, en El Enfoque.
Hasta luego. Qué importante es la labor de Madrid Trabaja a la hora de proporcionar a los madrileños una salida, a madrileños preparados, no preparados, da igual, pero con voluntad y ganas de trabajar, y todo el mundo que quiera trabajar merece un empleo. Ya les hemos hablado del último parado, por decirlo de alguna forma, quien no va a trabajar más para el FC Barcelona, Lionel Messi. La noticia del día, Lionel Messi se desvincula del FC Barcelona, lo ha hecho público en comunicado oficial la entidad azulgrana. Primero se fue Cristiano Ronaldo, se marcha ahora Lionel Messi. Nosotros preferimos quedarnos, insisto, con las ofertas de trabajo que hemos dado. Esperemos que sean en breve ocupadas por los que más lo necesitan y los que más lo merecen. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Mañana volveremos a las 8 de la tarde. Recuerden, este espacio ha sido posible gracias a la redacción de informativos de Onda Madrid, producción de Beatriz Marín y labor técnica de Raúl Moles. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Un saludo.